al mejor postor económico-político. Va apareciendo así el sujeto ideal de la dominación totalitaria, aquel para quien la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, no existe, como ya preveía Hannah Arendt. Pero por eso es tan importante preguntarnos quién inspira nuestros sueños, qué se nos ofrece para calmar la sed, quién nos va ofreciendo un perfil. ¿O es el buen espíritu, Espíritu Santo, creador y santificador, quien a través de la palabra, los pobres, la iglesia, la oración, nos propone discernir y vivir el sueño de Dios? ¿O será el mal aliento del dragón y sus bestias quien afirmará nuestro individualismo, seducido por una propuesta tramposa para perfilarnos de manera que hagamos juego con el proyecto de exclusión y dominación del imperio? El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. El hombre tiene sed de sentido, tiene sed de vida eterna. Esta sed nos permite reconocer latidos vivos del corazón, libertad, amor, alegría, y también el eco de la sed mal saciada, aburrimiento, nostalgia y desilusión, que a veces desembocan en las pasiones tristes de la ira, el rencor y el resentimiento, que son la puerta de entrada al nihilismo y matriz de violencias y populismos. El único que puede saciar nuestra sed es Cristo, el surtidor de agua viva que nos lleva al cielo. Del costado abierto manan sangre y agua. Padre, danos el pan cotidiano, el alimento que perdura y sacia nuestra inquietud. Danos el pan salido de tus entrañas, pan de vida eterna, que los que compartimos el mismo pan seamos compañeros de camino y nos asociemos a la entrega de tu Hijo para la salvación del mundo. Sexta palabra, todo está cumplido. En el Evangelio de Juan, la última palabra de Jesús fue «está consumado». En el texto griego, esta palabra subraya que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este fin extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora en el momento de la muerte. Él ha ido realmente hasta el final, hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor, se ha dado a sí mismo. La razón de ser de su encarnación se ha cumplido. El abrazo eterno de su amor al Padre se ha cumplido. Él es el Hijo, su vida obediente le permite decir que todo está cumplido. Se llama Jesús, que significa Salvador, y la salvación se ha cumplido. Ha vencido al pecado y entrando en la muerte, la derrota y nos salva. Ha cumplido lo que expresa su nombre. Él es el Cristo, el Mesías anunciado y esperado. Es verdad, las promesas hechas a los antiguos padres se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo, es el Señor. La conmoción cósmica, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla, los muertos resucitan. El título que con intención burlesca está clavado en la cruz lo reconoce, es el Señor. El centurión lo confiesa verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Todo está consumado. La vida de Jesús en medio de este dramático fracaso tiene sentido y nos ofrece a nosotros un significado para nuestra existencia. Hace unos días se publicaba un artículo en la prensa titulado «No le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué cada vez le pasa esto a más gente?». Este texto parte de una única certeza, el hecho de saber que nos vamos a morir, y plantea la necesidad de un propósito u objetivo que nos permita seguir viviendo, disfrutando de la vida. La autora propone un hedonismo moderado, epicúreo, con sugerencias de pequeños propósitos para terminar reconociendo que a cada vez más gente le cuesta mantener el nivel y que incluso algunos no consiguen disfrutar nunca de nada. Si no hay nada más allá de la muerte, Lo único que merece la pena es disfrutar de los placeres terrenales. Ya lo escribía Pablo en la carta a los Corintios, citando a Isaías y a refranes populares. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así se produce una carrera vertiginosa por sorber la vida y disfrutar o al menos ahuyentar el sufrimiento. La sed sigue porque no encuentra el agua que la sacie. Pero la sed, el deseo, se cansa y debilita. Aparecen tristezas y melancolías. Y la muerte, que en el origen provoca búsqueda, razones y motivos para aprovechar la vida, es reclamada como solución a los problemas. Es preferible no nacer a nacer para sufrir o hacer sufrir. Es preferible morir a seguir viviendo para sufrir o hacer sufrir. Resume un gurú de la bioética, Peter Singer, que desde universidades americanas pretende extenderse por todo el mundo. ¿Cómo no va a haber invierno demográfico si a las condiciones económicas y laborales se suma una condición reducida e incompleta de la sexualidad y la falta de sentido y esperanza? Disfrutar de la vida y rechazar el sufrimiento aparecen como las referencias de sentido al sinsentido de la vida y también de la muerte. Cristo en la cruz quiere dialogar con el sufrimiento y situarlo en su verdadero sitio: dolor de amor o causado por falta de amor, provocado por las resistencias para llevar a cabo el plan inscrito en nuestro corazón, o consecuencia del testimonio de la verdad y de la lucha por la justicia. Sufrimiento ocasionado por causas que es preciso combatir. Sufrimiento como misterio de nuestra existencia que es preciso ofrecer. Jesús ha cumplido su misión y en ella nos anuncia que la misericordia abraza el pecado y lo vence, y que el amor hasta el extremo del Hijo de Dios encarnado abre una puerta en la muerte y nos permite esperar la vida eterna. La misericordia de su abrazo provoca la alegría. La victoria de su muerte fundamenta la esperanza. Alegría en medio de las lágrimas y esperanza en los fracasos y ante la muerte son signo de haber encontrado el significado de la existencia. Padre, que se haga tu voluntad, la que siempre buscó Jesús y le hizo descender, despojarse y humillarse para levantarnos, revestirnos y glorificarnos. En Cristo queremos darte nuestro amén. Padre, te decimos con Jesús que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De las siete palabras, tres van dirigidas directamente a Dios. Dos van dirigidas a quienes le acompañan en la cruz o al pie de la cruz. Y otras dos expresan el estado de ánimo de Jesús. Podríamos decir que la relación con Dios, Padre, Dios mío, atraviesa todo este momento. La relación con el Padre rico en misericordia es la que aviva la entrega de amor que Jesús ofrece a quienes lo acompañan en torno a la cruz. La intimidad con el Padre, el grito dirigido a Él, es lo que enciende la sed en la conciencia de realizar la voluntad del Padre hasta la entrega total de su vida. El grito «¿Por qué me has abandonado?» es ahora una exclamación de confianza y un abandono en las manos del Padre. En la cruz, en la muerte, Jesús no está solo, no se abandona a la nada. Uno de los aspectos centrales de la identidad cristiana es que nuestra fe es sobre todo confianza en la veracidad del testimonio de Jesús sobre aquel al que llamaba Padre. Por eso hemos de profundizar a qué experiencia se refiere Jesús cuando habla de su relación con el Padre. Deseamos hacer nuestra entrada en la relación íntima de Jesús con el Padre, lo que equivale a intentar lo imposible si no fuera porque Jesús mismo nos envía un intercesor y paráclito que nos ayuda. Queremos entrar en la fe de Dios mismo, su confianza arriesgada en nosotros, en la historia de Jesús. La fe, la confianza y el amor por nosotros, los hombres son crucificados y enterrados. Sin embargo, no permanecen encerrados en la tumba. Los poderes terrenos buscan desesperadamente que la historia supere la mañana del Viernes Santo. El acontecimiento de la Pascua no deja al infierno y a la muerte la última palabra. Por el contrario, proclaman la noticia de que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús resucitado viene a los discípulos transfigurado, irreconocible por la experiencia de la muerte. A veces parece que no hemos abierto nuestros oídos para recibir esta noticia. Ha resucitado, mientras que la noticia del loco que grita la muerte de Dios ya ha echado raíces entre nosotros. El anuncio de la resurrección aún no ha sido plenamente comprendido y acogido. Decía Nietzsche a los cristianos, para poder creer en su Redentor, sus discípulos se han de aparecer más redimidos y alegres. Nuestra libertad, la redención de las esclavitudes de todo tipo y el amor libre que se entrega se convierten así en el testimonio más creíble de la resurrección de Jesucristo, que es la piedra angular de nuestra fe. En diálogo con el humanismo secular, podemos mostrar la profundidad mística de nuestro respeto por la humanidad. Nuestra relación con el humanismo no religioso no puede permanecer en la posición de una alianza superficial de conveniencia, sino que debe elaborarse desde el punto de vista teológico y filosófico y conducir a una meditación común. Solo entonces puede convertirse en una contribución madura a la búsqueda común de respuesta a unas preguntas nada simplonas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su destino? La Iglesia y su fe son cristianas en la medida que son pascuales, es decir, mueren y resurgen de la muerte. Los creyentes a veces atraviesan la oscuridad del Viernes Santo y la sensación de que Dios los ha abandonado. Cuando aparece una forma de fe, cuando perece una forma de fe a la que estaban acostumbrados. Pero aquellos que resisten estas noches oscuras, las pruebas de la fe personal y las noches colectivas de la fe en la historia y se abandonan confiados en manos de Dios, tarde o temprano podrán experimentar la luz de la mañana de Pascua, la transformación de su propia fe. En un primer momento, el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. Lo absurdo manifiesta ahora su más profundo significado. En el acontecimiento aparentemente sin sentido, se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. Padre, Abba, Padre, el gemido de Jesús es nuestra súplica confiada y la respuesta a la burla, sálvate a ti mismo, la incorporamos a nuestra oración. Sálvanos, Señor. Y nos entregas al que te entrega la muerte para nuestro bien. Nos regalas al Padre, vínculo y fundamento, misericordia y plenitud anhelada. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Envíanos tu espíritu para que sigamos el camino de la vida diciendo, Abba, Padre, Jesús, Cristo, Señor. Las palabras concluyen y en medio del silencio entre los signos cósmicos resuena una confesión de fe. Realmente este era el Hijo de Dios. Bajo la cruz da comienzo la iglesia de los paganos. Desde la cruz el Señor reúne a los hombres para la nueva comunidad de la iglesia universal. Mediante el Hijo que sufre, reconocen al Dios verdadero. La alianza del Sinaí ha sido renovada en el Calvario. Las bienaventuranzas cumplidas en él son una promesa para nosotros. Él se ha desfigurado para que nosotros podamos transfigurarnos. Sus palabras son logos, razón y sentido, que iluminan nuestra andadura. El corazón ha sido traspasado por la lanza y somos invitados a mirar al que traspasaron. Hemos de mirar a la víctima para no ser verdugos y para comprometer nuestra vida a favor de los que sufren y precisan la misericordia que brota del corazón de Cristo. Valladolid es la ciudad donde Jesús ha mostrado de una manera singular su corazón. Su imagen, situada en la torre de la catedral desde hace 100 años, en este 2023, bendice desde ahí la vida de los vallisoletanos. Bernardo Francisco de Hoyos, un joven jesuita de Torre Lobatón, nos ha recordado cuál es el tesoro escondido y nos invita a vivir confiados en la promesa del Señor: reinaré. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Cuando apenas pasa un minuto de la 1:15 del mediodía, la Plaza Mayor de Valladolid rompe en aplausos, nada más concluir ese sermón de las siete palabras. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, quien ha hecho entrega ya de ese sermón al vicario general de la archidiócesis, acaba de descender del púlpito en el que ha relatado esas siete últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir, y saluda al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha estado acompañado de numerosísimas autoridades civiles, religiosas. Saluda en estos momentos al presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, también a las dos embajadoras que hoy nos acompañan, también a representantes de la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y la Junta de Castilla y León. Toma de nuevo la palabra Monseñor Luis Argüello.
En esta Plaza Mayor vallisoletana os invito, amigos, a recibir la bendición del Señor, pero antes recemos juntos el Padre Nuestro para situar la fraternidad en medio de la plaza pública y para sentir el compromiso, la llamada a ser instrumentos de fraternidad, cada cual desde su oficio, desde su tarea, desde su vocación, en servicio de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que este viernes de la cruz siga resplandeciente y nos lleve de la mano a entrar en la alegría de la resurrección. Buen día, amigos.
Con ese deseo se despide Monseñor Luis Argüello ante una abarrotada Plaza Mayor de Valladolid que rompe en aplausos tras escuchar un sermón de las siete palabras, marcado, qué duda cabe, por la actualidad. Muchas referencias a términos que nos acompañan día a día, como el empoderamiento, también a esos nacionalismos, a esas corrientes identitarias, y en lo que ha hecho ha sido reivindicar los vínculos por encima de esos individuos. Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León, valoraciones acerca de ese sermón de las siete palabras.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Hemos asistido, sin duda, a uno de los sermones más brillantes de los últimos años, más actual de los últimos años. Luis Argüello es un hombre que conoce perfectamente la diócesis vallisoletana, sabe las inquietudes que hay en la diócesis y conoce muy bien la Iglesia española. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal. Es un hombre, sin duda, de la actualidad, que sigue al minuto todo lo que sucede, todos los acontecimientos, y lo ha plasmado. A lo largo de su intervención ha quedado muy claro los temas que le preocupan, que preocupan a la Iglesia y a los cuales tenemos que buscar entre todos soluciones, con un término que yo creo que define mucho lo que Luis Argüello ha querido decir: compromiso. El compromiso de todos y cada uno de los cristianos, de los creyentes, de los católicos, para llevar adelante y el gran mensaje que tiene que transmitir la Pascua, el domingo de resurrección, es que Cristo ha resucitado. Y eso queda muy claro en la forma de hablar, en la forma de pensar y en la forma de meditar de Luis Argüello.
Muy significativas esas palabras, Luis, en torno al metaverso. Controlan pantallas, redes, datos y algoritmos, son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños, ha dicho Monseñor Luis Argüello.
Es que nuestro orador de hoy en el sermón de las siete palabras de Valladolid es un hombre que conoce perfectamente las redes sociales, las maneja a diario, está profundísimamente interesado por todos los avances científicos, intelectuales y técnicos, y sabe y lo comprueba diariamente, y es una conversación habitual que él puede tener. La tuvo recientemente con todos los periodistas a los que reunió en la festividad de San Francisco de Sales para expresar la inquietud que él tiene con ese mundo virtual en el que se está instalando una parte muy importante de la sociedad, al que él ha hecho referencia a lo largo de este sermón, y que sin duda alguna está marcando la vida de muchos, pero no para la esperanza, sino para todo lo contrario.
Concluye este sermón de las siete palabras. La Plaza Mayor va tomando ya forma de procesión para regresar con este Santísimo Cristo de las Mercedes portado a hombros hacia el atrio de Santiago. Hoy tiempo más que apacible en Valladolid, en una jornada marcada hoy después de este sermón de las siete palabras por la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, esa procesión general de esta tarde que cumple, digamos, un primer centenario desde su restauración, aunque antes de ese siglo XX también hubo procesiones generales.
Sí, conviene destacarlo, ¿no? Es una aspiración de la espiritualidad de los ilustrados que están interviniendo en las cofradías en el siglo XVIII, y que hay un expediente general de cofradías y quieren una procesión general. Y eso se consigue en Valladolid el 20 de abril de 1810, en tiempos de la invasión francesa. Y a lo largo del siglo XIX pues van alternándose las procesiones generales o del Santo Entierro con procesiones particulares de las cofradías. Y resulta que ya en 1923... pues el propio arzobispo Gandásegui considera, estaba programado para 1922, sí, pero las inclemencias meteorológicas impidieron esa procesión.
Hoy no va a haber ese problema.
Eso no va a haber ese problema, si Dios quiere, porque está siendo una Semana Santa espléndida en Valladolid. Y bueno, pues aquel 30 de marzo de 1923, Gandásegui, junto con otros hombres muy importantes que no quiero olvidarles, José Zurita, Juan Agapito Revilla, Francisco de Cosío, que son investigadores, directores del Museo de Bellas Artes de entonces, hoy el Museo Nacional de Escultura, propician que los pasos antiguos que habían sido desamortizados salgan de nuevo a la calle. Y eso ocurre en aquel acontecimiento que, según las crónicas y algunas de Francisco de Cosío, que lleva ese premio de periodismo tan importante. Llevan las crónicas que fue un día muy importante para Valladolid, ese Viernes Santo de 1923, 30 de marzo.
Como desde luego lo es también hoy, 2023, 100 años después, de nuevo, Viernes Santo, en una Semana Santa que ya avanzaban desde el Ayuntamiento de Valladolid algunos días atrás, podría ser de récord. Estos días hablábamos con la Junta de Cofradías de Semana Santa y nos trasladaban ese parecer de la Policía Municipal de Valladolid. Estamos alcanzando cotas de participación estos días como no se recordaban. Desde luego, el tiempo acompaña y creo que vamos a poder hablar con Monseñor Luis Argüello, quien acaba de pronunciar ese sermón de las siete palabras. Monseñor Luis Argüello, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
sensaciones después de ese sermón de las siete palabras, después de esa segunda vez en este púlpito en la Plaza Mayor?
Bueno, siempre emociona ponerse delante de la Plaza Mayor vallisoletana con tantas personas que te escuchen. Y he dicho emociona, y la verdad es que yo en el sermón he querido hacer un elogio del logos, de la razón, del sentido. En ese sentido contrasta un poco con lo que vivimos en estos días, que es fundamentalmente emoción, que también es imprescindible para vivir. Pero yo he querido poner en relación la emoción con la razón, con el logos, porque en definitiva hablábamos de palabras. Y las palabras hoy devaluadas, es importante que recuperen su significado.
¿Cuál diría que es el sentido, esa emoción que acompaña a un Viernes Santo?
Pues es la cruz. La cruz que se planta y que queda definitivamente puesta. Y que la resurrección además logra que se transforme en un árbol del que sí podemos comer. Yo he hecho referencia en el sermón al paraíso y a los dos árboles del paraíso, del que en principio no podíamos comer. De uno hemos comido hasta hartarnos, el árbol de la autonomía, de otro no podemos comer, pero ahora pareciera que quisiéramos comer con la muerte de la muerte. Pero la noticia de hoy es que se ha plantado un árbol, el árbol de la cruz, que en la Pascua va a florecer. Y de ese árbol sí que podemos comer y comer vida eterna.
Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos y aprovecho los micrófonos de COPE para saludar y desear intensa Semana Santa y feliz Pascua a todos los oyentes.
Vaya también nuestro deseo. Despedimos esta conexión desde la Plaza Mayor de Valladolid. En directo suena ya la música que acompaña a esta procesión ya de regreso, terminado el sermón de las siete palabras, hacia el atrio de Santiago.
Precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La una.